Hola a todos y bienvenidos al episodio número 43 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. En el episodio de hoy lo voy a llamar algo así como entendamos a los perros o comprendamos a los perros, porque realmente muchísima parte, muchísimos problemas de comportamiento que tenemos hoy en día en los perros es por no entender lo que ellos nos dicen y por no explicarnos bien con ellos, y ahí hay problemitas. Pero antes de entrar al tema, como siempre, shilas.es para los futuros cursos, tenéis la newsletter para no perderos nada. Hoy, por cierto, esta tarde, porque he ido un poco como las cabras este fin de semana, y esta tarde enviaré la newsletter mientras renderizo este podcast, me pondré a escribir la newsletter y hoy ya la tenéis con la cita de este mes y con el supercurso chachi que os tengo preparados. Bueno, bien, este podcast lo grabo porque hoy he estado terminando uno de los cursos, el de comunicación canina básica. Va a ser un curso muy chulo porque no va a ser el típico curso, como es básico, he pensado. Lo que voy a hacer es, ¿de qué manera tu perro te muestra miedo? ¿De qué manera tu perro te muestra excitación? Cosas así. Van a ser unos cursos con lecciones, evidentemente. El curso no sé cómo quedará de largo. La verdad es que el PowerPoint me ha quedado bastante largo. Y yo, que ya soy de hablar, puede ser larguísimo. Pero van a ser lecciones. Mi intención es que cada lección dure 5 o 10 minutos para que lo veas, igual que consumes un vídeo de YouTube o un podcast de los míos, digamos, que son cortitos, de 10 minutos o así. Creo que eso se puede consumir muy fácil. A mí personalmente los cursos de una o dos horas delante del ordenador, tipo webinar y tal, que he hecho, a mí me resultan pesados. Si son en directo son chulos porque, bueno, vas hablando con el chat y demás, pero si son grabados, que he tomado alguno, me resultan pesados. En cambio, los que más me gustan son los de 5 o 10 minutos, tipo tutorial, ¿cómo hacer una web? Pues sigue los pasos, ya sales de ahí sabiendo la web. Pues un poco lo he enfocado así, de manera que haces las lecciones y al menos cuando sales de esa lección, 5 o 10 minutos, tienes muy claro cómo aplicarla o ya empiezas a ver cosas. Así que, bueno, y como era de comunicación, que es larguísimo, claro, no puedo explicar aquí en 10 minutos el curso, evidentemente, pero sí que me sirve de inspiración para luego pues subiros contenido en el podcast, en los vídeos de YouTube y demás. Vale, cositas que os quería comentar, problemas que hay, es lo que decía un poco al principio, ¿no? El problema, muchísimos problemas de comportamiento son problemas en realidad de comunicación, de nosotros con el perro y el perro hacia nosotros. Claro, del perro hacia nosotros, por ejemplo, problemitas que veo, pues humanizamos sus gestos y humanizamos sus vocalizaciones y hay que tener en cuenta que ellos no hablan en absoluto como nosotros, es decir, ellos no utilizan la voz para hablar, sino que utilizan gestos y ellos su obtención, primera obtención de comunicación, digamos, o su herramienta más importante de comunicación es el olfato, no es la voz. Y fijaos que le estamos hablando constantemente a un perro que lo primero que hace es olernos. Se me acaba de ocurrir que en el siguiente podcast voy a hablar un poco de los sentidos del perro y los sentidos de los humanos, porque creo que puede ser muy interesante y complementará este podcast de aquí. Bien, por ejemplo, al perro lo vemos que nos ladra. Un perro ladra siempre cuando hay excitación, puede ser buena, puede ser mala, puede ser alegría, puede ser incluso estereotipia. Vemos que ladra y le hablamos o pensamos, mira, me está diciendo cosas. No, en realidad solo está mostrando una emoción. Sí que hay algunas formas de comunicación mediante vocalizaciones, que puede ser un gruñido de incitación al juego, cosas así, pero realmente no nos quiere decir nada. Decir nada en el sentido literal de explicarnos cosas, quiero decir. Y para contrarrestar eso que nos dice, entre comillas, el perro ladrando, le hablamos. Y el perro lo que está haciendo es oler nuestras feromonas, nuestro sentido de ánimo y demás. Con lo cual aquí hay un fallo gordo. Y no nos damos cuenta, pero por ejemplo, en Inglaterra los perros apenas ladran, porque allí la gente es muy silenciosa, es muy callada. Y los perros, la verdad, es que no suelen ladrar mucho. Pero aquí en España, que somos más de sangre caliente, y hablamos y gritamos y demás, la verdad es que los perros ladran mucho más. Y si os fijáis un poco por la calle, el perfil de la gente, el perfil del perro, no falla que un perro que ladre mucho tenga detrás a alguien que le mande mucho callar, o le levante mucho la voz, o le hable con una voz muy elevada. En cambio, una persona más silenciosa y pausada, es más difícil que el perro ladre, sea la raza que sea. Esto de que es que esta raza, sí, hay razas que ladran más. Sí, es verdad que hay razas que tienen más tendencias, pero dentro de eso está el individuo y dentro de eso está el entorno, con lo cual yo conozco muchísimos, muchísimos border collies pasados de vuelta que no paran de llorar, de aullar y de ladrar, y en cambio Yago es mudo. O sea, lo he oído ladrar una vez, creo, en todos estos años que lo tengo, pero porque yo, aunque pues hablo mucho con el podcast y el vídeo, yo el resto del día en casa estoy callada, porque aunque no lo parezca, porque soy muy cotorra, me encanta el silencio. Y la mayoría de tiempo estoy en casa trabajando con el ordenador, o leyendo, o haciendo cosas, pero suelo estar en silencio. Como mucho me pongo una musiquita de estas de meditación. Mira, de hecho me pongo la que tengo en el canal de YouTube para relajar perros, la segunda que subí, que me encanta, no es porque la he hecho yo, pero me gusta mucho esa canción, y cuando me pongo algo, me pongo eso. Otro fallo de comunicación que me viene a la mente, por ejemplo, es que el perro sonríe porque está contento, bien. Digamos que la capacidad de reír solamente es humana, y la de sonreír por felicidad, por buen estado y tal, es humana. ¿Esto significa que el perro ríe? Realmente el perro no ríe. Digamos que podemos ver tres tipos de sonrisa. Ahora os explicaré la última. La primera es con la boca cerrada. Si visualizamos el típico perrito con la boca cerrada, ojos achinados, sonriendo, ese perro en realidad, eso es una señal de calma. Eso es emular sonrisa y entrecerrar ojos, y eso en realidad es una forma muy amigable decirte: tengo mucho miedo, no me toques, no te acerques, estoy mal. Si alguna vez habéis visto alguna foto de estos o algún vídeo, si os fijáis que casualmente suele ser una Kita Inu, un perro japonés, si os fijáis en el entorno, de hecho he puesto una foto en el curso, el entorno de este perro pinta mercadillo de granja de carne de perro, con lo cual está muy lejos este perro de estar feliz por nada, pobrecito. Y luego hay otro tipo de sonrisa, la segunda, digamos, que es con la boca abierta. Tampoco es que esté sonriendo. Lo que pasa es relajar los músculos faciales y abrir la boca para jadear suavemente, que eso significa que está relajado y que está a gusto y que está bien, parece una sonrisa, pero simplemente es el rictus de la cara al mover ciertos músculos. Del mismo modo que a veces, pues a algunos le salen arruguitas en el entrecejo o por la frente cuando levantan las orejas, y no significa que estén enfadados, simplemente están atentos y al levantar las orejas se arrugan unas zonas u otras, como nos pasa a nosotros si gesticulamos. Pero no tenemos la misma cara, ni siquiera tenemos igual de colocados los ojos, y evidentemente no sonríe como tal. Digamos que la primera sonrisa con la boca cerrada no mola tanto, y la segunda ya es más chula. Luego he visto por ahí un pitbull que siempre sonríe y demás. Bien, aquí todas las razas las hemos creado los hombres. No hay razas puras ya, y la raza originaria, digamos, sería un mil leches de peso medio y demás, que si queréis un día hablamos de la raza originaria o del perro originario, de cómo debía ser, porque tenemos información al respecto, tanto en los previos como en la evolución del perro adoptado, digamos, que son los perros ferales, y es que además se encajan, ¿eh?, cómo era uno y cómo era otro. Bueno, esto es súper interesante, ya os lo explicaré en otro momento. La cuestión es que están creando algunos tipos de pitbull American. Yo solo los distingo bien cuando los veo en persona, porque unos son muy altos y otros son más bajos. Me cuesta mucho, ¿eh?, entre el bully, American bully, todos estos me cuestan muchísimo de distinguir, pero bueno, creo que es un pitbull. que siempre está sonriendo, pero es que he buscado fotos de este perro y cuando duerme también sonríe, con lo cual lo que pasa es que le han buscado tener ese gesto en la cara. Pero ni está sonriendo ni nada, es que su cara es así, como han achinado los ojos de los Akitas y los Shiba Inus, o como han redondeado los ojos de los malteses. Quiero decir, esto se busca mediante selección genética. Otro fallo en la comunicación, por ejemplo, otra cosa que ahí la culpa es nuestra, ¿eh? Y que a mí cada vez que me llaman y me dicen, no, es que mi perro me ha mordido, y siempre les digo, bueno, vamos a ver qué le has hecho para que no te tenga que volver a morder. Y me vuelven a repetir, pero es que me ha mordido, como diciendo, el malo es el perro. Les digo, ya, y es culpa tuya, vamos a ver qué has hecho. Esto lo digo porque... porque durante años se nos ha dicho que el perro cuando gruñe nos vacila, que no te puede vacilar, que no te puede gruñir y que tienes que reñir para demostrar que mandas tú, bla, bla, bla. Bueno, es que en realidad el gruñido es un tipo de comunicación y es una forma educada, es una forma de pedir por favor que dejes de hacer eso que le estás haciendo porque le da miedo y de seguir y de encerrarlo y de aumentar tu intensidad, el perro no le queda más que subir otro peldaño en la escalera de agresión y va a terminar siendo una mordida. Y me diréis, oh, es que hay muchos perros que muerden sin avisar. Claro, porque le hemos ido inhibiendo todos los avisos de la escalera de agresión, no hemos visto señales de calma, no hemos respetado que se aleje, no hemos respetado el gruñido, no hemos respetado que enseñen los dientes, no hemos hecho absolutamente nada más al respecto. Y el perro, digamos, que va tachando, jolín, el por favor... Número uno, no funciona, tacho, no lo vuelvo a hacer. El dos, no funciona, tacho. Y cuando el gruñido no sirve, cuando enseñar los dientes no sirve, que es un tipo de comunicación, repito, que es una forma amable de decir, por favor, para que me estoy asustando, por el motivo que sea que se esté asustando, pues claro, ahí, si por más que yo gruña, no me escuchas el mensaje, pues es que tengo que morder. Y lamentablemente cuando el perro muerde siempre funciona. Porque o bien alejamos al perro si es que muerde a alguien y está con la correa, o bien nos vamos nosotros si es que nos muerde a nosotros. Y con lo que os decía al principio, ¿no? De que cuando me llaman y me dicen, claro, la situación que me suelo encontrar es que lo he bajado del sofá y me muerde. Claro, ¿cuántas veces lo has bajado por las malas del pellejo, del collar o gritándole? Es que le meto la mano en la comida y muerde. Claro, ¿cuántas veces le has metido la mano en la comida cuando estaba comiendo para que aprendiera, para que entendiera, y le quitas la comida y le pones y demás? Fijaos que todo el rato hemos provocado que nos tenga miedo en esa circunstancia y evidentemente el perro al final se desgasta, se asusta y tiene miedo. Y no olvidemos que es que no nos comunicamos igual, porque tú le hablas al perro y el perro, que básicamente lo primero que entiende son... los gestos, lo primero que entiende es el olor que transmitimos con nuestro estado de ánimo, por eso reñir es una estupidez y más si está vacío de intención, digamos, o de emoción. Si tú te enfadas de verdad, te aseguro que no hace falta decirle nada al perro porque va a oler que estás enfadado, pero si finges que estás muy enfadado y no lo estás, para que el perro aprenda, el perro está oliendo tu estado de ánimo a través de las feromonas. Entonces, claro, en esa situación... de me quitan la comida cuando tengo hambre y demás, que al final generamos una protección de recursos o un miedo en un entorno nosotros. Cuando hablo de ser agresivo, ya doy por hecho que no le estamos pegando palizas diarias a los perros. Una manera de tratar al perro de forma agresiva o un manejo agresivo, que yo también soy súper purista con el tema de perros, los hago muy moñas, soy súper respetuosa, es, por ejemplo, cogerle de los mofletes y darle un beso en la cara. Si ahí el perro hace una señal de calma y se relame la trufa, eso no le está gustando. Si insistes, quizá a ti te lo permite, pero a lo mejor se acerca a un niño, se acerca a un desconocido y le puede llegar a marcar, y lamentablemente en la cara, porque es lo que tienes más cerca de su morro. Claro, con esto lo que quiero decir es que tengamos también muy presente hasta dónde entendemos al perro, hasta dónde nos estamos haciendo entender, porque evidentemente si tenemos que repetir un grito, un comando, una orden o una riña, desde luego la primera no nos ha entendido, con lo cual algo ahí está fallando, para que esa relación fluya muchísimo más, porque muchísimos problemas de comportamiento vienen de ahí, de que no nos entendemos entre nosotros, no nos explicamos de la forma que ellos entienden y ellos se explican como pueden, como buenamente pueden, porque son perros y son muy inteligentes, pero no los entendemos, vemos las cosas de otra forma distinta. Y muchas veces, por ejemplo, algo que veo muy a menudo en el veterinario, perro subido en la mesa del veterinario, asustadísimo porque le van a vacunar o sacar sangre y demás. Pues si el animal gruñe o el animal se mueve, es tan normal y tan lógico, por otro, desde otro punto de vista, ¿no? Jolín, yo creo que los perros, cuando los llevamos al veterinario, creo que piensan, es como si a nosotros nos cogieran los extraterrestres y empezaran a experimentar. Yo creo que deben pensar que vamos a cortarlos a trocitos y a experimentar con cada trocito, porque, claro, en su mundo, ¿qué puñetas es esta aguja enorme que me quieres clavar en la pata? O sea, yo creo que pensarán, me va a atravesar la pata, me va a amputar la pata, yo qué sé. No pueden pensar a futuro, por otro lado, pero quiero decir, la percepción suya tiene que ser horrorosa, pero horrorosa. Bueno, pues ahí en esa situación que parece tan visual, tan lógica, lo primero que hace el propietario es reñir al perro. Entonces estoy yo por ahí, están los veterinarios, no le riña, no le digas nada, pobrecito, tiene miedo, es que es normal, es que, ¿qué vas a hacer? Por otro lado, sí, se puede trabajar el manejo a veterinarios, que no le tenga miedo al veterinario, a los manejos y demás, pero también hay que entender, ayer por ejemplo, ayer tuve una sesión con un cachorrito que, bueno, apunta a maneras que va a ser intenso el perro, y habían unos gatos. Y el cachorro, pues claro, hacía las típicas cosas de cachorro, entre comillas, de cachorro excitado, de ahora corro, ahora persigo a los gatos, ahora traigo un juguete, se me saltaba encima, bueno, un moco de 2 meses y medio, una monada, pero un torbellino. Claro, los gatos, que nunca habían estado con perros, lo aceptaron bien y demás. Pero hubo un momento que el cachorro empezó a jugar a lo loco y los puso como una moto. Y en ese momento que los gatos estaban como una moto, fue a jugar con uno. Y claro, el gato que lo vio venir, le intentó soltar un zarpazo, empezó a bufar y... Y claro, fue como un momento de tensión, redirijo al cachorro y demás. Y yo estaba sentada en el suelo porque tengo muchísima tendencia a tirarme por el suelo cada vez más. En casa de la gente, en clase, la verdad es que sí. Y el gato estaba encima del sofá, pues a 1 metro de distancia mía. Pero tenía tal cabreo el pobre animal y estaba tan estresado de que el cachorro estaba siendo muy pesado y muy intenso, que vino corriendo a tirárseme a mí. Lo que pasa que al apartarme yo, no llego a saltar para arañarme, pero si yo me hubiera quedado en el donde acaba el sofá, digamos, ahí apoyada, me hubiera dado en la cara. Y me aparto, me levanto, me pongo en la mesa y la chica, ay, lo siento. Digo, no lo sientas, ha habido un momento de tensión, es completamente normal. El cachorro está muy nervioso y el gato está estresado. Y son gatos y a veces, pues, tienen esos momentos de no puedo más, vais a pillar todos. Y a mí no me conocía el pobre animal. Y fue como, no, perdón por nada. O sea, es completamente normal lo que acaba de pasar. Y evidentemente voy a tranquilizar a ese cachorro porque no hay quien lo aguante. Si eso crece así, no va a haber quien lo aguante. Con lo cual, eso, bueno, es la segunda sesión que hacemos. La primera fue otra cosa. Y estamos ya trabajando para solucionar el tema. Yo le decía, tú imagínate, este animal cuando crezca con los gatos, esto va a ser un horror. Y pobre, la chica me decía, porque además son dos persas súper tranquilos, me decía, nunca los había visto así. Bueno, pero es que ahora están muy nerviosos, porque yo he sido una novedad para el cachorro va como una moto, pero es que era una pulguilla saltando, y el pobre gato ya ha dicho, hasta aquí mi límite de paciencia, y quiere echarnos a todos de aquí. Pues es normal. Con lo cual, fijaos que incluso... Jolín, la chica se sentía mal porque su gato me había intentado atacar y es como, no, ni de lejos, o sea, es que es normal, es, si una persona pierde los nervios o un niño, por ejemplo, que son como más puros, ¿no? Se asusta mucho y llora y grita, pues es que es tan normal y tan natural como que un perro se asuste, llore y grite, es completamente lo mismo. Así que bueno, hasta aquí el podcast de hoy, que es más larguito, que os he puesto ahí más minutos porque me enrollo contando batallitas y ya ha quedado más largo. Nada más por hoy, nos escuchamos el próximo jueves. Mientras tanto, os leo en comentarios y como siempre os invito a poner algún comentario o alguna preguntilla si queréis que hable de algún tema. De estos que voy soltando y luego se me van olvidando, pues de estos me los podéis poner o lo que queráis, que ya sabéis que os hago episodios. De momento, porque somos poquitos, episodios dedicados sobre dudas y preguntitas. Así que, adiós.